Desde el corazón de Santiago, usted nos escucha en el 107.1 FM. Radio Universidad Central. Independencia, pluralismo y compromiso.
Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Actores y Noticias. De lunes a viernes, lo más relevante del acontecer nacional e internacional. Noticias, entrevistas, reportajes, espectáculos, deportes, cine, cultura, música. Actores y Noticias en Radio Universidad Central.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos esta nueva semana, nueva revisión de actualidad de información aquí en Actores y Noticias a través de Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Y también, no se olvide, nos puede acompañar a través de nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Ahí está nuestra señal online. Hoy tenemos mucha información que revisar, sobre todo lo que está pasando con el coronavirus. Comenzaron a aplicarse esta semana las nuevas restricciones para ir bajando un poco este mal momento, este mal sabor que se está viviendo a nivel país con respecto a la pandemia del coronavirus, que nos está pegando fuerte. A diferencia de lo que ocurrió entre junio y agosto del año pasado, este año hemos vivido una de las olas, la segunda ola, la más fuerte, mucho más fuerte que la primera, con más de 8.000 casos. Así que un panorama bastante oscuro que nos está afectando como país. Lo que se pretende aplacar, se pretende enfrentar con estas nuevas restricciones, tanto en las fronteras como en los horarios incluso del toque de queda. Vamos a conocer también lo que está pasando con el horario del transporte público capitalino. También qué pasa con el ámbito político, en qué está, por ejemplo, este debate sobre el financiamiento y la suspensión de la postergación de las elecciones. De eso y mucho más en esta nueva revisión de Actores y Noticias. Bienvenidas, bienvenidos. Bien, y ya les estaba comentando, desde hoy entran en vigor una serie de nuevas restricciones instauradas por el gobierno que buscan reducir la circulación del COVID-19 en nuestro país. En primer término, se cerrarán en este caso las fronteras, tanto para chilenos que quieran salir como para extranjeros sin residencia que quieran entrar al territorio nacional. Solo se podrá salir con autorización y demostrando la esencialidad del viaje a través de la comisaría virtual, y se podrá entrar al país solo si se tiene el permiso consular. Además, a los choferes de camiones que ingresen por la frontera terrestre se les exigirá contar con un PCR de máximo de 72 horas. En segundo lugar, se eliminarán por 15 días algunos giros y actividades esenciales, como la venta al por menor de prendas y accesorios de vestir, calzado en comercio especializado, la venta al por mayor de perfumes, tocador y cosméticos, entre otros. Sobre este tema, el gobierno también cambió la definición de bienes esenciales de uso doméstico, explicando que ahora estos se definen como aquellos que son imprescindibles para la subsistencia: alimentos, medicamentos, artículos de aseo e higiene personal, el teletrabajo, la educación a distancia y la conservación y seguridad del inmueble. Por ejemplo, un computador, algo tan simple como un computador, usted podría comprarlo porque sirve para el teletrabajo, más no un televisor, por ejemplo. Un televisor, un equipo de sonido, a menos que se justifique, pero no es esencial. De acuerdo a lo que dio a conocer el gobierno. Entonces, dentro de las nuevas medidas, en este plan paso a paso, cierre de fronteras durante abril, se eliminan giros y actividades esenciales, se limitan los productos comercializados en supermercados en las comunas en fase 1 y 2. Esto, recuerde que son, usted puede comprar cualquier artículo que está en este caso catalogado como no esencial, lo puede comprar si su comuna está de fase 3 en adelante. Esto aplica solo para las comunas de fase 1 y 2 en el plan paso a paso. También los comercios deberán exigir el permiso de desplazamiento general o el permiso único colectivo de todas las personas, ¿ya? Todos los ciudadanos deben estar transitando con sus permisos. Se limita el personal considerado esencial, incluidos funcionarios públicos. Limitación de permisos de desplazamiento individual. Y cambia el horario del toque de queda y el aforo para los cultos religiosos en fase 1. Todos estos son cambios. Y la banda horaria de Elige Vivir Sano se extiende entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana toda la semana. Y lo comentábamos, ¿no? En el que está la exigencia del permiso de desplazamiento general o el permiso único colectivo de mayorista esencial a aquellas personas que deseen ingresar a estos lugares. También se limita al personal que se considera esencial dentro de las actividades que se encuentran autorizadas, incluyen funcionarios públicos. Y quedan fuera de esto los trabajadores que realizan labores administrativas, contables, financieras y de asesorías y consultorías. También hay una cantidad de desplazamientos que se ha venido trabajando desde hace un tiempo ya, que solo hay 2 permisos de tránsito general en la semana. Solo 2 permisos, y recuerde que el fin de semana solo se puede usar 1. Por ejemplo, si entre el lunes y el viernes usted no utiliza ninguno de los 2 permisos, el fin de semana, sábado y domingo, solo puede usar 1, no los 2, solo 1. Así que va a estar bastante acotada la movilización de las personas, al igual como ocurre con los permisos únicos colectivos para los trabajadores. Aumenta el teletrabajo a raíz de estas condiciones. Bueno, se lo estábamos comentando, Carabineros dio a conocer el balance de detenidos en las últimas 24 horas en nuestro país, que corresponde a quienes violan las medidas sanitarias que rigen en zonas en cuarentena o el tránsito en horario de toque de queda. En detalle, se reportaron 3.126 detenciones en todo el territorio nacional, de las cuales 2.494 ocurrieron por realizar actividades en zonas donde no estaba permitido, mientras que 632 personas fueron arrestadas por transitar durante el horario de toque de queda. De los arrestos por violación del toque de queda, 249 ocurrieron en la región metropolitana y 383 en el resto del país. En tanto, 1.080 habitantes de la región metropolitana fueron aprehendidos por no cumplir con las exigencias sanitarias, mientras que en el resto del territorio ocurrió por las detenciones de esta infracción, fueron 1.414 bastantes detenidos, 3.000 para ser exactos, 3.126 detenidos, que se divide, por cierto, entre las personas que estaban transitando en la calle dentro del horario de toque de queda y otras personas que estaban realizando actividades, estaban en la calle o estaban comprando sin su permiso de desplazamiento general. Nuevamente, personas irresponsables que realizan actividades sin el permiso correspondiente. Donde también hay modificaciones, aparte de lo que estábamos comentando al principio, de las nuevas restricciones que comienzan a regir a partir de este lunes en todo el territorio nacional. ¿Qué pasa con el transporte público en la región metropolitana? Bueno, a contar de las 21 horas de este lunes comienza el nuevo horario del toque de queda en todo el territorio nacional, eso es sabido, como parte de las nuevas restricciones anunciadas por el gobierno, con el fin de limitar el tránsito de las personas durante la noche debido al peligroso aumento de los contagios por COVID-19 en nuestro país. En la región metropolitana, los servicios de transporte público anunciaron cambios en su horario habitual, adaptándolos al inicio de la restricción de movilidad en las calles. Metro de Santiago detalló que su horario de funcionamiento será entre las 6 de la mañana y las 20 horas, de lunes a viernes, sábados de 7 de la mañana a 20 horas y los domingos entre las 8 y las 20 horas. Son los horarios, se lo reitero, el Metro de Santiago estará funcionando de lunes a viernes, de lunes a domingo más bien dicho, hasta las 20 horas mientras el horario del toque de queda no sea modificado. Me centro de Santiago hasta las 20 horas de lunes a domingo. Los servicios de los buses RED también tienen modificaciones y su funcionamiento será entre las 5 y media de la madrugada y las 21 horas. O sea, cuando empieza el toque de queda, termina el funcionamiento, la operación de los buses del recorrido RED o Transantiago, como quiera usted nombrarlo. Mientras que el funcionamiento de los servicios de Metro Tren NOS será entre las 6 de la mañana y las 20 horas con 15 minutos. A esa hora también terminarán sus recorridos los servicios del Metro Tren NOS. Entonces, se lo reitero, el Metro de Santiago va a estar funcionando hasta las 20 horas. Los buses del Transantiago, servicio RED, estarán operando hasta las 21 horas y Metro Tren NOS estará operativo hasta las 20 horas con 15 minutos como parte de las medidas que anuncia los servicios de transporte capitalino, que ajustan estos horarios frente al inicio del toque de queda que, se lo reitero, comienza a partir de este lunes a las 21 horas en todo el territorio nacional. Un suboficial mayor se convirtió en el primer carabinero en morir a causa del COVID-19 en nuestro país, según informó la institución durante este lunes, tras dar a conocer el fallecimiento de Hernando Larraguibel. El funcionario prestaba labores en la primera comisaría de Iquique y, según lo informado por carabineros, el suboficial fue víctima del coronavirus en cumplimiento de su deber como uniformado. Desde la institución lamentaron lo ocurrido sobre este funcionario que fallece en cumplimiento de su deber. Recordemos que se ha reiterado este llamado al autocuidado por parte de las autoridades para evitar riesgos, como ocurre con este funcionario de carabineros. La primera muerte de un funcionario policial en la pandemia, que se da en el momento sanitario más complejo que ha enfrentado nuestro país, con varios días registrando más de 8.000 nuevos contagios diarios, algo que preocupa no solo a la autoridad, sino que también a los expertos y, por supuesto, a la ciudadanía. Seguimos revisando información relacionada al coronavirus, esta vez del lado de la mano de lo que ocurrió con las restricciones, fin de Semana Santa. Carabineros realizó un balance respecto de lo que fue el fin de semana largo por los feriados de Semana Santa, precisamente. ¿Qué ocurrió con toda la región metropolitana en la cuarentena por el COVID-19? La generala Marcela González, jefa de la zona de tránsito, carreteras y seguridad vial, indicó que fueron 80.000 los vehículos que salieron de la capital en estos días, donde incluso hubo cordón sanitario para impedir que personas sin permiso dejaran la región. Según detalló la uniformada, la mayoría de las personas que salieron de Santiago lo hicieron portando el permiso único colectivo. Esto quiere decir que vivían en ciudades cercanas o trabajaban en la capital. En tanto, detalló que 1.460 vehículos fueron devueltos porque sus ocupantes no portaban los permisos correspondientes. Respecto de accidentes, indicó que en todo el país se registraron 392 de estos hechos, un aumento en comparación con 2020, con el saldo de 7 fallecidos y 264 heridos. Por ello, llamó a respetar la velocidad máxima para evitar nuevos accidentes. Además, este lunes se vivió la primera mañana de cuarentena en la capital con las nuevas medidas para restringir aún más el desplazamiento en cuarentena. Según detalló la ministra de Transportes, Gloria Hood, hubo una baja del 64% entre las 6 y 7 de la mañana en comparación con el lunes anterior. Junto con ello, señaló que durante el fin de semana pasado hubo dispares resultados. Por ejemplo, indicó que el sábado hubo un descenso del 7% del tráfico en comparación con el comienzo de la semana. De hecho, el domingo hubo un aumento del tráfico, lo que se puede deber, según declaró, a que el domingo anterior no había permisos de desplazamiento y además se celebró la Pascua de Resurrección. Como parte, todo esto parte, por cierto, del cambio, ¿no?, que se presentó con estos permisos. Recordemos que el fin de semana pasado no hubo permiso para desplazamiento general, este fin de semana sí, lo que significaría entonces el aumento considerado en este fin de semana en la movilización en la región metropolitana, donde más de 80.000 vehículos también salieron de la región durante este fin de semana, feriados también con Semana Santa, y solo 1.460 personas, vehículos, fueron devueltos a la capital, claramente, como dijo la autoridad policiaca, porque no tenían los permisos correspondientes. El presidente Sebastián Piñera dio inicio al proceso de vacunación contra la influenza, el cual se realizará en paralelo con el programa de inoculación contra el COVID-19. El Estado dispone de 8,4 millones de dosis para proteger a toda la población objetivo antes de la llegada del invierno, esto es, trabajadores de la salud, personas de 65 años y más, enfermos crónicos, niños entre los 6 meses hasta quinto básico y mujeres embarazadas, independiente de su etapa de gestación. Los primeros en ser vacunados fueron los mayores de 90 años y las embarazadas de 33 semanas de gestación. Además, comienza la inoculación de residentes y funcionarios de establecimientos de atención cerrada como los ELEAM, SENAME, SENADIS y los hospitales. En 2020, pese a la pandemia, se realizó un histórico proceso de vacunación contra la influenza en el que se logró inmunizar a más de 7,5 millones de personas y este año se espera mantener el alto nivel de participación de la ciudadanía en el proceso. El presidente Sebastián Piñera detalló que la vacunación simultánea contra la influenza y el COVID-19 será el desafío más grande en materia de vacunación que se ha experimentado en la historia de nuestro país. Para acceder a la vacunación en forma gratuita, las personas que forman parte de los grupos objetivos deben acudir a los consultorios o a los vacunatorios privados en convenio de acuerdo al calendario dispuesto por la autoridad sanitaria. Las personas que ya se han vacunado contra el COVID-19 deben concurrir a vacunarse contra la influenza a partir de los 14 días posteriores a la segunda dosis. La campaña se ejecuta desde el 5 de abril al 5 de junio y/o hasta que se cumpla la meta de vacunación del 85% de todo el territorio nacional. La sala del Senado retomó el debate, en particular sobre las indicaciones del proyecto que posterga las elecciones de este 10 y 11 de abril al 15 y 16 de mayo, luego que la iniciativa fuese aprobada en general la noche del domingo. Al inicio de la sesión, el secretario del Senado, Raúl Guzmán, indicó que hay 7 indicaciones presentadas, de las cuales 2 fueron declaradas inadmisibles. Además, existen 10 solicitudes de votación separada, en donde 2 no fueron acogidas a tramitación. Por esta razón, la sesión podría extenderse hasta entrada la tarde de este lunes, pese a que el Senado está bajo la presión de que la sala de la Cámara de Diputados iniciará la sesión a eso de este mediodía, donde debería discutir en tercer trámite legislativo el proyecto Bono Clase Media y después la postergación de las elecciones. Uno de los puntos más controvertidos es la suspensión de los alcaldes a sus cargos que estén inscritos a la reelección. La norma proveniente de la Cámara de Diputados establecía que los jefes comunales debían mantenerse fuera de sus funciones para que no existiera una ventaja por sobre los otros candidatos. Sin embargo, esto fue revertido y se deberá ratificar o desestimar lo acordado por la Comisión de Constitución. Otro punto de controversia es la indicación presentada por la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, para que se suspenda, mientras se posterguen las elecciones, el cobro de intereses a candidatos que hayan solicitado créditos bancarios para financiar sus campañas, lo que fue rechazado por la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. Y tenemos encuestas. La encuesta Cadem, publicada este lunes, asegura que la aprobación de la gestión del gobierno a la crisis COVID-19 cayó 20 puntos porcentuales en 5 semanas, pasando de un 58% al 38% de aprobación tras un aumento sostenido de nuevos contagios y el incremento de las cuarentenas. La caída en la aprobación se da en momentos en que Chile atraviesa el momento más complejo de la pandemia, con más de 8.000 contagios diarios y la ocupación de camas UCI en torno a un 95%. La preocupación por contagiarse con COVID-19 también registra una baja de 6 puntos llegando al 63%, mientras el 47% de los chilenos declaran estar vacunados. Respecto a las expectativas sobre el futuro de la pandemia, un 85% cree que el país demorará más de 6 meses en volver a la normalidad, el 8% que será entre 4 a 6 meses. Además, el 85% asegura que el principal sentimiento que tiene es ansiedad, nervios, angustia, estrés o cansancio. Los trastornos producto del coronavirus aumentan significativamente respecto a junio de 2020. Así, el estrés laboral o académico alcanza el 65% y el sobrepeso u obesidad llega al 49%. La Fiscalía en la región de Los Ríos ordenó a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones investigar la muerte de una mujer de 25 años y un menor de 6 años que fueron encontrados en un vehículo que cayó a un lago en Futrono. Según confirmó la Fiscalía y la PDI, el hecho habría ocurrido a las orillas del lago en la localidad de Yifén la madrugada de este lunes. De acuerdo con los primeros antecedentes, las víctimas junto a otra persona se encontraban al interior del vehículo y, en circunstancias que están siendo investigadas, el tercero que estaba a cargo del automóvil habría descendido de él, percatándose luego de que el vehículo se habría deslizado al lago con las personas en su interior. Según información entregada por el fiscal Alejandro Ríos, el hombre que manejaba el automóvil habría intentado rescatar a la mujer y al menor, sin embargo, no lo pudo lograr. Por esto acudió al lugar personal de carabineros, bomberos y de la Armada de Chile para realizar el rescate de las víctimas. El fiscal dispuso la presencia de la Brigada de Homicidios de la PDI de Valdivia y del Servicio Médico Legal para investigar este presunto accidente de tránsito. Saludamos a esta hora a quienes se han ido sumando a nuestra sintonía aquí en Radio U Central 107.1 FM y se informan a esta hora junto a nosotros en Actores y Noticias. No se olvide, puede escucharnos también en radio.ucentral.cl y seguirnos también en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram. Ahí nos encuentran como Radio U Central. Estamos, por supuesto, en todas las plataformas para acompañarle a usted. Ya es habitual en nuestro programa, pasamos en este momento a revisar información de carácter internacional, también mucho movimiento con lo que ocurre con el coronavirus, sobre todo acá en América Latina, Sudamérica. Uruguay registró un nuevo récord de positivos de COVID-19 al sumar 3.855 casos nuevos y llegar a 117.000 confirmados desde que comenzó la pandemia en el país sudamericano, según el informe diario del Sistema Nacional de Emergencias. Además, se registraron 30 fallecidos por casos vinculados al virus de entre 30 y 95 años, siendo ya 1.100 las personas que perdieron la vida a causa de esta enfermedad. El último récord de casos había sido el 2 de abril, cuando se detectaron 3.380 nuevos positivos. Si bien el informe del SINAE, que es la abreviación del Sistema Nacional de Emergencias, se señala que en un principio que se llevaron a cabo 14.000 análisis y se detectaron 2.200 casos nuevos. A ello se le agregan 1.600 que fueron reportados fuera de la fecha por los laboratorios. De estos 2.200 casos, el peor fue el de volvió a ser Montevideo, el peor departamento en o provincia, como se pueda decir. Volvió a ser Montevideo, ya que registró 1.000 casos, seguido de lejos por Canelones con 313 y Rivera con 164. En este momento en Uruguay hay 25.000 personas que están cursando la enfermedad, de las que ya 393 están bajo cuidados intensivos. Nos movemos a Colombia, donde el presidente Iván Duque reforzó los toques de queda que impuso recientemente en las ciudades con mayor ocupación hospitalaria para contener una nueva ola de contagios y muertes por COVID-19. Los nuevos confinamientos irán desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. en las ciudades donde la ocupación de las unidades de cuidados intensivos exceda el 85% y desde las 20 horas ocurrirá para los casos donde sobrepase el 80%. Además, a partir de este lunes y hasta el 19 de abril, las medidas afectarán a unos 4,7 millones de personas en las ciudades de Medellín, Barranquilla y Santa María, donde la ocupación de las UCI supera el 85%, y a los 2,2 millones de habitantes de Cali, donde el 80% de estas unidades están en uso. Por el momento, la nueva restricción no afectará a los 8 millones de habitantes de Bogotá, ya que sus UCI presentan un 65% de ocupación. El presidente argentino, Alberto Fernández, quien contrajo el COVID-19, pese a haber sido vacunado, se encuentra estable y asintomático, informó la unidad médica presidencial. Dijeron, y cito: "En el día de la fecha he evaluado al primer mandatario, quien se encuentra estable, asintomático, con parámetros dentro del rango de la normalidad", dijo en un comunicado oficial que firma el médico Federico Saavedra. Y agrega que Fernández seguirá cumpliendo el aislamiento obligatorio y continuará bajo control médico. En tanto, reitera que el cuadro clínico es leve, confirmando la inmunización otorgada por las vacunas recibidas previamente. Fernández contrajo COVID-19 después de haber recibido el 21 de enero pasado la primera dosis de la segunda de la vacuna rusa Sputnik V y posteriormente haber sido inoculado el 11 de febrero con la segunda dosis. El mandatario había informado pasada la medianoche del sábado en su cuenta de Twitter que luego de presentar un registro de fiebre de 37,3 y un leve dolor de cabeza, se había realizado un test de antígeno que había dado positivo a COVID-19. En otras aristas internacionales, lejos de lo que ocurre con el coronavirus, fíjese que un total de 27 personas murieron tras hundirse un barco que colisionó con otro en un río cerca de la capital de Bangladesh, Dhaka, de acuerdo con el balance oficial comunicado al darse por concluidas las labores de rescate. El accidente ocurrió con esta embarcación en la que viajaban unos 47 pasajeros. Se produjo a media tarde en el río Shitalakya, a la altura del distrito de Narayanganj, y hoy se logró arrastrar hasta la orilla esta embarcación. El director de la Autoridad de Transporte en Aguas Continentales, Rafiqul Islam, dijo que han extraído 21 cadáveres del barco y otro que salió a flote. Anoche también dijeron que recuperaron 5 cadáveres y han revisado el barco a fondo y tampoco se han encontrado más cuerpos. Uno de los supervivientes, citado por el diario local Fothom Alo, aseguró que el barco estaba abarrotado ya que muchas personas se dirigían a sus aldeas tras la decisión del gobierno bangladesí de imponer un confinamiento nacional de una semana a partir de esta jornada para contener el rápido avance del coronavirus. Este tipo de accidentes como hundimientos y choques entre barcos son frecuentes en el país donde cientos de vías fluviales, incluidos los ríos del delta de Ganges como el Brahmaputra, Padma y Meghna, se utilizan comúnmente para el transporte. En la mayoría de los casos, estos incidentes pueden atribuirse a la sobrecarga o el estado de las embarcaciones. Llegamos al final de nuestra revisión de actualidad aquí en Actores y Noticias. Agradecemos, por cierto, su sintonía. Le invitamos a que siga en compañía del 107.1. Gracias a Luis Felipe Buletich, que como siempre nos acompaña en los controles y que les habla y agradece, por cierto, el periodista David Valenzuela. Que tenga una buena jornada, que esté muy bien. Chao, chao.
Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Actores y Noticias, el más completo panorama del acontecer nacional e internacional. Hasta mañana a esta misma hora.